añade el comunicado. Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas, una vez más con ustedes aquí en Radio Martí. En esta ocasión, como la vez anterior, cubriendo unos días por nuestro colega Tomás Cardoso, quien se encuentra de descanso. Pues hoy vamos a hablar dos temas importantes para la sociedad cubana y dos temas que están saliendo a relucir bastante. Se trata del número de personas viviendo en la indigencia, no solamente aquellas personas de la tercera edad, que por razones lógicas, bueno, están en retiro, se ven un poco más en la calle. Se está viendo personas también con padecimientos psíquicos, incluso físicos, personas con limitación motora. Se está notando un poco más en la calle. Con la proliferación de las redes sociales, las denuncias han aumentado más, porque, como sabemos, el gobierno cubano trata esto con los pelos. En alguna ocasión, algunos periódicos publican algo partiendo de la crítica a cómo lo manejan algunas instituciones, nunca yendo a la raíz del problema, es decir, especificando de quién es la responsabilidad de todo esto. Y por otra parte, la fecha tan importante, como todos los años en Cuba, el inicio del curso escolar. ¿Qué hay? ¿Qué falta? ¿Cómo lo está viviendo la familia cubana desde dentro, desde ahí mismo, desde el puesto de su casa, de su hogar, hasta la escuela? ¿Cómo se vive todo esto? Para esto vamos a conversar con Yamilka Abascal, quien desde Pinal del Río nos puede hablar de esto. Ella es coordinadora del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, quien también ha vivido un activismo pro democracia en los últimos años, que Radio Martí y sobre todo Cuba al Día han dado cuenta de esto. Yamilka, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Vamos a empezar por el primer tema, el tema del curso escolar. ¿Qué te parece lo que se está viviendo actualmente? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo están viviendo tus vecinos? Y sobre todo desde el periodismo independiente, ¿cómo se ve lo que ha salido a relucir más, que son las carencias ahora mismo?
Bueno, en mi caso particular lo estoy viviendo bastante fatal, porque tengo 3 niños, los cuales están en la escuela en diferentes grados. El más grande está en la secundaria, noveno grado, y solamente le dieron 5 libretas, cuyas libretas tienen que dividirlas a la mitad para 2 asignaturas. La niña y el niño más pequeño están en la escuela primaria en cuarto y segundo grado. Igualmente le dieron 3 libretas a uno y 2 libretas al más chiquito. Los libros aún no se los han dado y las aulas están en destrucción total porque hay muchos desde el huracán, se mojan. Ahora con este tiempo de agua es fatal para ellos porque tienen que correr, se tienen que estar pegados o tienen que mudarse a otra aula, incluso a juntar 2 grados y recibir las clases en conjunto. Tenemos la misma problemática desde que pasó el ciclón. No han restaurado nada de las escuelas, no las han pintado, no las han arreglado, no las han hecho nada como para llamarle la atención a los niños, para decir aunque sea que pintaron el aula.
Claro.
Eso no lo han hecho. La alimentación pésima en la escuela de al lado, que es un semi-internado, a veces no hay ni agua y tienen que suspender las clases nada más que el horario de la mañana y en la tarde no pueden darle. Eso es lo que está pasando con el curso escolar ahora mismo en este momento y los libros no lo han dado completamente. Los están dando y tengo entendido, según dijo la maestra de mis niños, que es un libro por mes. Niño que quiere estudiar no podría estudiar ese día, tendría que pedirlo al otro día y así eso va degradando al niño porque va quedándose detrás.
Claro.
La mía, que tiene un poco de dificultades al leer, tendría yo que buscar otra alternativa para ponerla a leer.
Yamilka, desde Washington, el periodista independiente Yosmani Mayeta Labrada, quien trabajó también para 14 y medio y otros medios independientes en la isla, bueno, él reporta mucho desde Santiago de Cuba, porque tiene conexiones, tiene fuentes allí, fuentes primarias, ¿no? En Santiago de Cuba, que es su ciudad natal, y también estaba reportando sobre estos problemas. Ahora, el problema de la explicación a los padres. ¿Qué dicen las autoridades, en este caso, educacionales? Porque una explicación de manera general a nivel de gobierno en el país se lo achacan siempre, y lo hemos visto en las últimas publicaciones, las últimas dos semanas, al embargo de Estados Unidos a Cuba. Es el comodín que usa el gobierno cubano. ¿Qué dicen las autoridades a nivel local? Y en el caso de ustedes, ¿ha habido alguna explicación? ¿Hay algún canal por el que la gente pueda ir y reclamarle a las autoridades?
Bueno, en el caso aquí de nosotros, no se ha comentado nada, no se ha dicho nada. Lo que se dice es la misma tonalidad que ellos le dan sobre el embargo, sobre el bloqueo que está impuesto, y se limpian con eso, entonces justifican todas esas cosas que ellos pueden para poder remendar o hacer. Se escudan detrás del embargo que hay. Las autoridades no han dicho como tal ninguna respuesta, no han hablado nada, simplemente de que el curso, o sea, comenzó con algunas deficiencias, que son estas que te estoy diciendo de los libros, pero es que no son esas nada más, son muchas, muchísimas. Ya te mencionaba antes, las aulas todavía desde que pasó el ciclón tienen techo de fibras rotas, pedazos de nylon incluso encima de las aulas, y aún así se mojan. Entonces eso no depende de un bloqueo, como dicen ellos, no depende, eso depende de una gestión que ellos pudieran hacer y arreglar los locales que fueron afectados.
Bueno, Yamilka, vamos a pasar en los cinco minutos que nos quedan de esta parte del programa. Quería preguntarte porque, como ya comenté al inicio del programa, con la proliferación de las redes sociales, el aumento de la conectividad a Internet, tenía que ser así, iban a salir informaciones, iban a salir temas y tópicos a relucir que no salen en la prensa oficial, que es controlada por el gobierno, es controlada por el Partido Comunista. Uh-huh. Uno de estos es el aumento de la cantidad de personas deambulando en las calles. Se ven las fotos en los vídeos de los influencers, en los mismos usuarios de Facebook y de las demás redes sociales. No hay una información exacta del gobierno que usted pueda ir y decir, bueno, la mendicidad está en este nivel y tiene tal y más cual causa, o este es el principio de por qué está así. ¿Cómo tú lo ves, por ejemplo, en Pinar del Río? ¿Se ve ese aumento? ¿Lo pueden notar ustedes? ¿Cuál es tu parecer sobre esto tan lamentable que está ocurriendo?
Esto siempre ha existido, este tipo de personas así, porque algunos son borrachos, no tienen personas que los atiendan, pero ahora se ha incrementado más, no por esa condición de que es un borracho, de que está tirado ahí en el piso, no, sino porque son personas que verdaderamente tienen hambre, tienen necesidad, y no tienen mucho un lugar donde vivir. Entonces, no sé si es una manera de refugiarse y se refugian en las calles como para ver si pueden recibir alguna ayuda de alguien. Uh-huh. Entonces, sí se ha visto, por lo menos aquí en la provincia de Pinar del Río, muchísimas personas así, incluso, como ya antes mencionaba, personas que tienen discapacidad, mujeres también, con niños, que no tienen local donde vivir, no tienen bastante situación. Esto se ha complicado en la provincia bastante.
¿Alguna causa principal detectada, algo así?
La mayor causa es debido a los altos niveles que tiene los productos que tienen estas MIPYMES y el gobierno que no proporciona algo estable para este ciudadano de pie, que es un simple trabajador que se mantiene con su salario, que no le alcanza. Las personas que solamente tienen una pensión que son de 2,000 pesos nada más, en este caso estas personas, no les alcanza porque hoy mismo 2,000 pesos te está costando casi un pomo de yogur que trae 1.5 litros. Entonces, no puedes ir a una MIPYME a comprarte eso. Un paquete de galletas vale 1,000 pesos, una bolsa de pan 150 y cosas así que no te permiten. Entonces, esto es lo que ha incrementado a las personas, llevarlas a este nivel. La necesidad y el hambre. Y otros, por falta de vivienda, también hay muchísimas personas, muchísimas, incluso mujeres embarazadas que tienen 3, 4 niños y no tienen vivienda ninguna y están en la calle.
Sobre las personas sin hogar, algunos estudios, incluso cifras del gobierno de Estados Unidos, han cifrado en 500,000 las personas que salieron de Cuba, y de ello un alto por ciento es de jóvenes. Mucha gente está diciendo que los mayores en Cuba se han quedado sin un apoyo en la familia. Muchas familias, es decir, se quedaron sin los jóvenes. ¿Puede ser esto posible? ¿Tú lo puedes relacionar en el caso de la localidad, del lugar donde vives?
Sí, esto ha ocurrido muchísimo. La mayoría de los jóvenes son los que han emigrado en busca de unas mejorías. Incluso han dejado niños pequeños a cargo de sus abuelos, tíos, para ellos poder avanzar, poder salir adelante. Han tenido que hacer este sacrificio, ¿no? Porque
sí,
es un
sí,
sacrificio.
Claro. Bueno, pues Yamilka Abascal desde Pinal del Río, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día, y te contactaremos en lo adelante para seguir, darle continuidad al menos a estos dos temas. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Amigos, volvemos en Cuba al Día. Les habla Luis Felipe Rojas, y como les dije al inicio del programa, estoy cubriendo en estos días por nuestro colega Tomás Cardoso, quien se encuentra de vacaciones. Nos vemos pronto.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra actores de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada, por Radio Martí y martinoticias.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Amigos, y ya estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Les recuerdo que estoy cubriendo en estos días aquí por nuestro colega Tomás Cardoso. Están con nosotros en los controles Tony Simón y además en la producción Jaime Almiral. Luis Felipe Rojas con ustedes. Nos vamos a una conversación interesante. Se trata del aumento de personas de la tercera edad que se encuentran en estado de abandono, incluso algunos con alguna capacidad motora. Y vamos a conversar con la doctora Elaine Acosta, quien es investigadora asociada de la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí. Vamos a partir de algo que es lo que ha salido bastante en las investigaciones, está saliendo bastante en los reportes. ¿Se tratará exactamente de que proliferan las redes sociales, de que hay un aumento de la conectividad y la gente está viendo más este fenómeno, o es realmente un aumento? Porque no hay cifras oficiales hasta ahora. ¿Qué considera usted?
Efectivamente, hay un aumento de la visibilidad de este fenómeno, de la presencia de más personas en general y en particular personas mayores en situación de calle, cuyas denuncias muchas veces se están haciendo a través de redes sociales. Pero eso es un factor que influye en la visibilidad del fenómeno. Sin embargo, existen cifras, aunque con su registro, que efectivamente nos indican que hay un aumento real del número de personas mayores que está en dicha situación. El propio gobierno cubano, a pesar de que hemos pasado prácticamente una década sin datos al respecto, publicó a principios del 2024, si no me equivoco, nuevas cifras sobre personas en situación de calle que ellos denominan deambulantes. La cifra que teníamos era del censo del 2012, que eran alrededor de 1.100 personas que estaban en esta situación y un poco más de 400 de ellas eran personas mayores. Y el gobierno publica más recientemente que más de 3.000 personas, más cercanos a los 4.000, se encontrarían en situación de calle en lo que va de los últimos años. O sea que ha habido un incremento, digamos casi del triple de las personas que se encuentran en esta situación en términos cuantitativos. O sea que hay un aumento real de ese número de personas y no es solo una idea que uno se está haciendo a través de que hay mayores denuncias en las redes sociales. Obviamente, esas denuncias y esa visibilización ha presionado, además del trabajo de la prensa independiente y de muchas organizaciones independientes, como también, por ejemplo, la que dirijo, que es Cuido 60, un observatorio de envejecimiento, cuidados y derechos, que hemos estado denunciando y tratando de visibilizar el aumento de esta realidad. Que además no sorprende mucho si se tiene en cuenta el agravamiento en general de las condiciones de vida de la población cubana y en particular cómo han afectado a las personas mayores.
Sí, me quería referir a esto, el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Cuido 60, que es una página web que ustedes pueden visitar y que además tiene varias secciones. Es bastante interesante, lo estuvimos revisando la productora Patricia Martínez y yo, y de verdad que arroja bastante información sobre esto. ¿Cómo ir a las cifras oficiales? Y por otra parte, está el observatorio y está la prensa independiente, como bien usted ha dicho. ¿Cómo funciona esa correlación? ¿Qué le falta a la gente para que, digamos, haya un nivel de información mayor? ¿Hay algún tipo de reconocimiento? ¿Hay algún tipo de recomendación desde, digamos, un sitio investigativo como el de ustedes para esto, para que la gente sepa verdaderamente lo que está pasando?
Es una buena pregunta porque efectivamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en Cuba en general, que tiene que ver y con este problema en particular de la situación de calle. O sea, hay un problema importantísimo de déficit de datos y de estudios e investigación sobre el tema. Que el gobierno haya publicado estos últimos datos de manera más reciente, no, o sea, se agradece, pero no es suficiente. Se agradece en el sentido de reconocimiento en parte del incremento del fenómeno, pero no es suficiente para nada debido a la gravedad del asunto. No existe un espacio institucional, por lo menos hasta donde nosotros hemos podido investigar desde Cuido 60, no existe una página web, un espacio institucional, un centro de investigación que se esté dedicando a la investigación de este fenómeno en particular y que tenga sistematizado tanto datos como investigación empírica, ya sea cuantitativa o cualitativa, sobre este fenómeno. Hay algunas organizaciones sociales que sí, efectivamente, independientes, muchas de ellas que están trabajando, atendiendo a estas personas, pero que tampoco tienen las capacidades para hacer esa recopilación y esa sistematización. Y eso es urgente de cara a poder pensar en políticas públicas efectivas y también de cara a ayudar a estas organizaciones para que puedan hacer intervenciones más eficaces. O sea que es un gran problema. Nosotros desde Cuido 60 estamos tratando de sistematizar esa información, hemos ido generando un mapa de situación de calle, hemos empezado por una de las provincias tratando justamente de georreferenciar dónde se encuentran estas personas, cuáles son sus necesidades. Hemos hecho un trabajo también audiovisual muy importante para poder evidenciar a estas personas y también sus historias en las medidas de nuestras posibilidades, y hemos sacado varias notas de prensa más cortas sobre el tema, algunas series fotográficas. Estamos trabajando actualmente un informe que sistematice y recopile, ¿no?, y condense más esta información. Pero insisto, esta luz es obviamente insuficiente porque la política y los programas que existen en Cuba al respecto todavía no están centrados en un enfoque de derechos humanos para abordar a esta población. El enfoque conceptual, esta manera de tratarlos como personas deambulantes y de pensar más en que es un problema individual, ¿no?, de la persona y no que se debe o se atribuye a causas sociales, y con lo cual se esconde un poco toda la problemática que está detrás, que es, que en el fondo es una política social que les ha ido fallando cada vez más a la población y en particular a las personas mayores.
Recientemente, el portal de asuntos cubanos Cubanet, quien es, digamos, la decana de las publicaciones independientes de Cuba, ha sacado en un periodo de solo 3-4 días dos reportajes. Es decir, uno desde Holguín y otro desde Villa Clara. Dos escritores con reconocimiento a nivel nacional, uno viviendo en situación de calle en Holguín, el decimista Freddy Camilo Murphy, y por otra parte, el escritor e investigador Ernesto Martí. Uno vive en situación de calle porque después de acogerse a un centro de recepción que hay, algo así, decidió abandonarlo. Y por otra parte, el otro está hablando de que vive en una casa totalmente deshabitable, que le entregó el gobierno, hablando de parte de esas políticas, ¿no? Y entonces sigue aflorando a través de los medios. Un aspecto que ha salido bastante en los, por lo menos, dos últimos años, con cifras incluso del gobierno de Estados Unidos, ha sido el de la migración. Más de 500.000 cubanos abandonaron la isla de una u otra manera, principalmente de manera irregular, ¿no?, que llegaron a Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuánto pudiera estar influyendo esta migración, mayormente de jóvenes, en este fenómeno del que estamos hablando hoy?
Efectivamente, primero referirme anteriormente a cuando hablaba de lo de la política, efectivamente también me refería a la capacidad de los programas que ha implementado el gobierno para abordar y para atender a las personas en situación de calle, que son estos centros de procesamiento donde se atiende a estas personas, y nosotros hemos recibido reportes de que las condiciones, obviamente, de estos centros son bastante deplorables, y por lo tanto muchas de las personas que ingresan a estos centros salen de allí y prefieren, digamos, estar y agenciarse la vida de otra manera.
¿En la calle?
Además, sí, exactamente, en la calle, y además porque, insisto, la manera de abordar y los enfoques de intervención social que se utilizan con muchas de estas personas son inapropiados para cómo requieren ser atendidos, porque muchos de ellos pueden presentar algunas patologías y algunas problemáticas que hay que atender de una manera que no es sencillamente recluirlos en un determinado centro, ¿no?
Sí.
Pero además el acceso para la cualquier investigador independiente o incluso asociado a la universidad y demás a este tipo de centros y las realidades en que se vive, usted sabe también que es bastante limitado, ¿no?
Sí,
y por lo tanto la investigación que existe sobre estos programas también es totalmente insuficiente. Y por otro lado, la pregunta que usted me hacía respecto de la migración, efectivamente, claro que es un fenómeno que está afectando en general la calidad de vida de las personas mayores. Muchas de ellas han visto partir a sus familias casi completamente, a sus hijos, a sus nietos, y esto obviamente ha incrementado los sentimientos de soledad, los sentimientos de abandono, y complejiza también la gestión cotidiana de los cuidados de muchas personas mayores, en primer lugar por la crisis que se está viviendo en Cuba, que no es una sociedad en ese sentido donde las personas mayores pueden agenciarse con cierta autonomía e independencia las cosas que necesitan para su vida diaria, ¿verdad? Cada vez se le dificulta esto más desde el punto de vista, claro, o sea, desde los procesos estos de bancarización y todo el tema digital, hasta conseguir su comida diaria, la falta de alimentos, la falta de medicinas, etcétera. Y eso es complicado,
¿verdad?,
para cualquier familia en condiciones relativamente normales y con cierta independencia o autonomía. Imagínese usted ese escenario para personas mayores que quedan solas. Efectivamente, esto tiene que estar afectando sus condiciones de vida, están siendo cada vez más empobrecidas. Hay muchos familiares que pueden asistirlos desde fuera, pero otros tantos no. Requiere un tiempo, obviamente, para poder
reconectar, digamos.
Exacto, pero y esta es una variable que puede estar incidiendo, pero yo lo que sí soy crítica es que el gobierno diga que la migración es quien está ocasionando o está incidiendo.
Claro.
No, porque esto es engañoso, ¿no? Y oculta realmente las causas que están detrás
de todo este fenómeno. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa Cuba al Día. Quisiéramos tenerla por aquí otra vez y poder airear esto. Así que contamos
muchas
con usted.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Ha sido la doctora Elaine Acosta desde la Universidad Internacional de la Florida aquí en Miami, hablando sobre el abandono de las personas en la tercera edad en Cuba. Ha sido todo por hoy, amigos. Les habló Luis Felipe Rojas aquí en Cuba al Día. Estuvieron con nosotros en los controles Mike Vázquez y Tony Simón, y en la producción Jaime Almiral Jr. Gracias por haber estado con nosotros.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Texas Rangers.
Hola, les habla Kelvin Herrera. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Yankees versus Campeones Mundiales Rangers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias hoy. Crece el descontento popular en Cuba con 691 protestas y denuncias en agosto. Díaz-Canel cada vez más alejado en defensa de Maduro. Entérese de los países que no aceptan los resultados electorales del oficialismo. Cubalex denuncia sanciones más severas para afrodescendientes acusados de sedición en protestas del 11J. La Fiscalía de Venezuela emite orden de captura contra ex candidato opositor Edmundo González. Estados Unidos incauta el avión utilizado por Nicolás Maduro y lo envía a Florida. Boxeadores cubanos competirán en China en un evento de la Asociación Internacional de Boxeo. El ganador se llevará $2 millones. México ofrece viajes en autobús con escolta a migrantes que tengan citas para pedir asilo en Estados Unidos. Como en una película de Hollywood, Julie Gurriel regresa a las grandes ligas y es ovacionado por el equipo rival. Crisis alimentaria en Cuba. Las autoridades dicen que no hay café ni aceite para la canasta básica del mes de septiembre. A más de 7 años después de anunciada, la transición digital en Cuba sigue estancada. Y en video, el oro poche cubano aumenta, se exporta.
Tenemos que decir que la transmisión está presente en 15 provincias, 99 municipios y 172 áreas de salud. Es una enfermedad de transmisión vectorial, la transmite un mosquito que está presente en todo nuestro país.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes, estimados oyentes. Les habla Luis Felipe Rojas, una vez más con ustedes aquí en Radio Martí. En esta ocasión, como la vez anterior, cubriendo unos días por nuestro colega Tomás Cardoso, quien se encuentra de descanso. Pues hoy vamos a hablar de dos temas importantes para la sociedad cubana. Hay dos temas que están saliendo a relucir bastante. Se trata del número de personas viviendo en la indigencia, no solamente aquellas personas de la tercera edad, que por razones lógicas, bueno, están en retiro, se ven un poco más en la calle. Se está viendo personas también con padecimientos psíquicos, incluso físicos, personas con limitación motora. Se está notando un poco más en la calle con la proliferación de las redes sociales. Las denuncias han aumentado más porque, como sabemos, el gobierno cubano trata esto con los pelos. En alguna ocasión, algunos periódicos publican algo partiendo de la crítica a cómo lo manejan algunas instituciones, nunca yendo a la raíz del problema, es decir, especificando de quién es la responsabilidad de todo esto. Y por otra parte, la fecha tan importante, como todos los años en Cuba, el inicio del curso escolar. ¿Qué hay? ¿Qué falta? ¿Cómo lo está viviendo la familia cubana desde dentro, desde ahí mismo, desde el puesto de su casa, de su hogar, hasta la escuela? ¿Cómo se vive todo esto? Para esto vamos a conversar con Yamilka Abascal, quien desde Pinal del Río nos puede hablar de esto. Ella es coordinadora del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, quien también ha vivido un activismo pro democracia en los últimos años, que Radio Martí y sobre todo Cuba al Día han dado cuenta de esto. Yamilka, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos.
Gracias por estar con nosotros aquí en Cuba al Día. Vamos a empezar por el primer tema, el tema del curso escolar. ¿Qué te parece lo que se está viviendo actualmente? ¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo están viviendo tus vecinos? Y sobre todo, desde el periodismo independiente, ¿cómo se ve lo que ha salido a relucir más, que son las carencias ahora mismo?
Bueno, en mi caso particular, lo estoy viviendo bastante fatal, porque tengo 3 niños, los cuales están en la escuela, en diferentes grados. El más grande está en la secundaria, 9.º grado, y solamente le dieron 5 libretas, cuyas libretas tienen que dividirlas a la mitad para 2 asignaturas. La niña y el niño más pequeño están en la escuela primaria, en 4.º y 2.º grado. Igualmente le dieron 3 libretas a una y 2 libretas al más chiquito. Los libros aún no se los han dado y las aulas están en destrucción total porque hay muchos desde el huracán. Se mojan. Ahora con este tiempo de agua es fatal para ellos porque tienen que correr, se tienen que estar pegados o tienen que mudarse a otra aula, incluso a juntar 2 grados y recibir las clases en conjunto. Tenemos la misma problemática desde que pasó el ciclón. No han restaurado nada de las escuelas, no las han pintado, no las han arreglado, no las han hecho nada como para llamarle la atención a los niños, para decir aunque sea que pintaron el aula.
Claro.
Eso no lo han hecho. La alimentación pésima en la escuela de al lado, que es un semi-internado, a veces no hay ni agua y tienen que suspender las clases nada más que el horario de la mañana y en la tarde no pueden darlas. Eso es lo que está pasando con el curso escolar ahora mismo en este momento y los libros no lo han dado completamente. Los están dando y tengo entendido, según dijo la maestra de mis niños, que es un libro por mes. Niño que quiere estudiar no podría estudiar ese día, tendría que pedirlo al otro día y así eso va degradando al niño porque va quedándose detrás.
Claro.
La mía, que tiene un poco de dificultades al leer, tendría yo que buscar otra alternativa para ponerla a leer.
Yamilka, desde Washington, el periodista independiente Yosmani Mayeta Labrada, quien trabajó también para 14 y medio y otros medios independientes en la isla, pero no, él reporta mucho desde Santiago de Cuba, porque tiene conexiones, tiene fuentes allí, fuentes primarias, ¿no? En Santiago de Cuba, que es su ciudad natal, y también estaba reportando sobre estos problemas. Ahora, el problema de la explicación a los padres. ¿Qué dicen las autoridades, en este caso, educacionales? Porque una explicación de manera general a nivel de gobierno en el país se lo achacan siempre, y lo hemos visto en las últimas publicaciones, las últimas 2 semanas, al embargo de Estados Unidos a Cuba. Es el comodín que usa el gobierno cubano. ¿Qué dicen las autoridades a nivel local? Y en el caso de ustedes, ¿ha habido alguna explicación? ¿Hay algún canal por el que la gente pueda ir y reclamarle a las autoridades?
Bueno, en el caso aquí de nosotros, no se ha comentado nada, no se ha dicho nada. Lo que se dice es la misma tonalidad que ellos le dan sobre el embargo, sobre el bloqueo que está impuesto, y se limpian con eso, entonces justifican todas estas cosas que ellos pueden para poder remendar o hacer. Se escudan detrás del embargo que hay. Las autoridades no han dicho como tal ninguna respuesta, no han hablado nada, simplemente de que el curso, o sea, comenzó con algunas deficiencias, que son estas que te estoy diciendo de los libros, pero es que no son esas nada más, son muchas, muchísimas. Ya te mencionaba antes, las aulas todavía desde que pasó el ciclón tienen techo de fibras rotas, pedazos de nylon incluso encima de las aulas, y aún así se mojan. Entonces eso no depende de un bloqueo, como dicen ellos, no depende, eso depende de una gestión que ellos pudieran hacer y arreglar los locales que fueron afectados.
Bueno, Yamilka, vamos a pasar en los 5 minutos que nos quedan de esta parte del programa. Quería preguntarte porque, como ya comenté al inicio del programa, con la proliferación de las redes sociales, el aumento de la conectividad a Internet, tenía que ser así, iban a salir informaciones, iban a salir temas y tópicos a relucir que no salen en la prensa oficial, que es controlada por el gobierno, es controlada por el Partido Comunista. Uh-huh. Uno de estos es el aumento de la cantidad de personas deambulando en las calles. Se ven las fotos en los vídeos de los influencers, en los mismos usuarios de Facebook y de las demás redes sociales. No hay una información exacta del gobierno que usted pueda ir y decir, bueno, la mendicidad está en este nivel y tiene tal y más cual causa, o este es el principio de por qué está así. ¿Cómo tú lo ves, por ejemplo, en Pinar del Río? ¿Se ve ese aumento? ¿Lo pueden notar ustedes? ¿Cuál es tu parecer sobre esto tan lamentable que está ocurriendo?
Esto siempre ha existido, este tipo de personas así, porque algunos son borrachos, no tienen personas que los atiendan, pero ahora se ha incrementado más, no por esa condición de que es un borracho, de que está tirado ahí en el piso, no, sino porque son personas que verdaderamente tienen hambre, tienen necesidad y no tienen mucho un lugar donde vivir. Entonces, no sé si es una manera de refugiarse y se refugian en las calles como para ver si pueden recibir alguna ayuda de alguien. Entonces, sí se ha visto, por lo menos aquí en la provincia de Pinar del Río, muchísimas personas así, incluso, como ya antes mencionaba, personas que tienen discapacidad, mujeres también, con niños que no tienen local donde vivir, no tienen, tienen bastante situación. Esto se ha complicado en la provincia bastante.
¿Alguna causa principal detectada, algo así?
La mayor causa es debido a los altos niveles que tiene los productos que tienen estas MIPYMES y el gobierno que no proporciona algo estable para este ciudadano de pie, que es un simple trabajador que se mantiene con su salario, que no le alcanza. Las personas que solamente tienen una pensión que son de 2,000 pesos nada más, en este caso estas personas, no les alcanza porque hoy mismo 2,000 pesos te está costando casi un pomo de yogur que trae 1.5 litros. Entonces, no puedes ir a una MIPYME a comprarte eso. Un paquete de galletas vale 1,000 pesos, una bolsa de pan 150, y cosas así que no te permiten. Entonces, esto es lo que ha incrementado a las personas, llevarlas a este nivel, la necesidad y el hambre. Y otros, por falta de vivienda, también hay muchísimas personas, muchísimas, incluso mujeres embarazadas que tienen 3, 4 niños y no tienen vivienda ninguna y están en la calle.
Sobre las personas sin hogar, algunos estudios, incluso cifras del gobierno de Estados Unidos, han cifrado en 500,000 las personas que salieron de Cuba, y de ello un alto por ciento es de jóvenes. Mucha gente está diciendo que los mayores en Cuba se han quedado sin un apoyo en la familia. Muchas familias, es decir, se quedaron sin los jóvenes. ¿Puede ser esto posible? ¿Tú lo puedes relacionar en el caso de la localidad, del lugar donde vives?
Sí, esto ha ocurrido muchísimo. La mayoría de los jóvenes son los que han emigrado en busca de unas mejorías. Incluso han dejado niños pequeños a cargo de sus abuelos, tíos, para ellos poder avanzar, poder salir adelante. Han tenido que hacer este sacrificio, ¿no? Porque es un sacrificio.
Claro. Bueno, pues, Yamilka Abascal, desde Pinar del Río, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cuba al Día, y te contactaremos en lo adelante para seguir, darle continuidad al menos a estos dos temas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Amigos, volvemos en al Día. Les habla Luis Felipe Rojas, y como les dije al inicio del programa, estoy cubriendo en estos días por nuestro colega Tomás Cardoso, quien se encuentra de vacaciones. Nos vemos pronto.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro.
duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Amigos, y ya estamos de regreso aquí en Cuba al Día. Les recuerdo que estoy cubriendo en estos días aquí por nuestro colega Tomás Cardoso. Están con nosotros en los controles Tony Simón y además en la producción Jaime Almiral. Luis Felipe Rojas con ustedes. Nos vamos a una conversación interesante. Se trata de el aumento de personas de la tercera edad que se encuentran en estado de abandono, incluso algunos con alguna capacidad motora. Y vamos a conversar con la doctora Elaine Acosta, quien es investigadora asociada de la Universidad Internacional de la Florida, aquí en Miami. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros aquí. Vamos a partir de algo que es lo que ha salido bastante en las investigaciones, está saliendo bastante en los reportes. ¿Se tratará exactamente de que proliferan las redes sociales, de que hay un aumento de la conectividad y la gente está viendo más este fenómeno, o es realmente un aumento? Porque no hay cifras oficiales hasta ahora. ¿Qué considera usted?
Efectivamente, hay un aumento de la visibilidad de este fenómeno, de la presencia de más personas en general y en particular personas mayores en situación de calle, cuyas denuncias muchas veces se están haciendo a través de redes sociales. Pero eso es un factor que influye en la visibilidad del fenómeno. Sin embargo, existen cifras, aunque con su registro, que efectivamente nos indican que hay un aumento real del número de personas mayores que está en dicha situación. El propio gobierno cubano, a pesar de que hemos pasado prácticamente una década sin datos al respecto, publicó a principios del 2024, si no me equivoco, nuevas cifras sobre personas en situación de calle que ellos denominan deambulantes. La cifra que teníamos era del censo del 2012, que eran alrededor de 1.100 personas que estaban en esta situación y un poco más de 400 de ellas eran personas mayores. Y el gobierno publica más recientemente que más de 3.000 personas, más cercanos a los 4.000, se encontrarían en situación de calle en lo que va de los últimos años. O sea que ha habido un incremento, digamos casi del triple de las personas que se encuentran en esta situación en términos cuantitativos. O sea que hay un aumento real de ese número de personas y no es solo una idea que uno se está haciendo a través de que hay mayores denuncias en las redes sociales. Obviamente, esas denuncias y esa visibilización ha presionado, además del trabajo de la prensa independiente y de muchas organizaciones independientes, como también, por ejemplo, la que dirijo, que es Cuido 60, un observatorio de envejecimiento, cuidados y derechos, que hemos estado denunciando y tratando de visibilizar el aumento de esta realidad. Que además no sorprende mucho si se tiene en cuenta el agravamiento en general de las condiciones de vida de la población cubana y en particular cómo han afectado a las personas mayores.
Sí, me quería referir a esto, el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, Cuido 60, que es una página web que ustedes pueden visitar y que además tiene varias secciones. Es bastante interesante, lo estuvimos revisando la productora Patricia Martínez y yo, y de verdad que arroja bastante información sobre esto. ¿Cómo ir a las cifras oficiales? Y por otra parte, está el observatorio y está la prensa independiente, como bien usted ha dicho. ¿Cómo funciona esa correlación? ¿Qué le falta a la gente para que, digamos, haya un nivel de información mayor? ¿Hay algún tipo de reconocimiento? ¿Hay algún tipo de recomendación desde, digamos, un sitio investigativo como el de ustedes para esto, para que la gente sepa verdaderamente lo que está pasando?
Es una buena pregunta porque efectivamente ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento en Cuba en general, que tiene que ver y con este problema en particular de la situación de calle. O sea, hay un problema importantísimo de déficit de datos y de estudios e investigación sobre el tema. Que el gobierno haya publicado estos últimos datos de manera más reciente, no, o sea, se agradece, pero no es suficiente. Se agradece en el sentido de reconocimiento en parte del incremento del fenómeno, pero no es suficiente para nada debido a la gravedad del asunto. No existe
un espacio institucional, por lo menos hasta donde nosotros hemos podido investigar desde Q60, no existe una página web, un espacio institucional, un centro de investigación que se esté dedicando a la investigación de este fenómeno en particular y que tenga sistematizado tanto datos como investigación empírica, ya sea cuantitativa o cualitativa, sobre este fenómeno. Hay algunas organizaciones sociales que sí, efectivamente, independientes, muchas de ellas, que están trabajando, atendiendo a estas personas, pero que tampoco tienen las capacidades para hacer esa recopilación y esa sistematización. Y eso es urgente de cara a poder pensar en políticas públicas efectivas y también de cara a ayudar a estas organizaciones para que puedan hacer intervenciones más eficaces. O sea que es un gran problema. Nosotros desde Q60 estamos tratando de sistematizar esa información. Hemos ido generando un mapa de situación de CAE. Hemos empezado por una de las provincias tratando justamente de georreferenciar dónde se encuentran estas personas, cuáles son sus necesidades. Hemos hecho un trabajo también audiovisual muy importante para poder evidenciar a estas personas y también sus historias en las medidas de nuestras posibilidades. Y hemos sacado varias notas de prensa más cortas sobre el tema, algunas series fotográficas. Estamos trabajando actualmente un informe que sistematice y recopile, ¿no?, y condense más esta información. Pero insisto, es a todas luces obviamente insuficiente, porque la política y los programas que existen en Cuba al respecto todavía no están centrados en un enfoque de derechos humanos para abordar a esta población. El enfoque conceptual, esta manera de tratarlos como personas deambulantes y de pensar más en que es un problema individual, ¿no?, de la persona, y no que se debe o se atribuye a causas sociales, y con lo cual se esconde un poco toda la problemática que está detrás, que es, que en el fondo es una política social que les ha ido fallando cada vez más a la población y en particular a las personas mayores.
Recientemente, el portal de asuntos cubanos Cubanet, que es, digamos, la decana de las publicaciones independientes de Cuba, ha sacado en un periodo de solo 3-4 días dos reportajes, es decir, uno desde Holguín y otro desde Villa Clara. Dos escritores con reconocimiento a nivel nacional, uno viviendo en situación de calle en Holguín, el decimista Freddy Camilo Murphy, y por otra parte, el escritor e investigador Ernesto Martí. Uno vive en situación de calle porque después de acogerse a un centro de recepción que hay, algo así, decidió abandonarlo. Y por otra parte, el otro está hablando de que vive en una casa totalmente deshabitable que le entregó el gobierno, hablando de parte de esas políticas, ¿no? Y entonces sigue aflorando a través de los medios un aspecto que ha salido bastante en los, por lo menos, dos últimos años, con cifras incluso del gobierno de Estados Unidos, ha sido el de la migración. Más de 500.000 cubanos abandonaron la isla de una u otra manera, principalmente de manera irregular, ¿no?, que llegaron a Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuánto pudiera estar influyendo esta migración, mayormente de jóvenes, en este fenómeno del que estamos hablando hoy?
Efectivamente, primero referirme anteriormente, cuando hablaba de lo de la política, efectivamente también me refería a la capacidad de los programas que ha implementado el gobierno para abordar y para atender a las personas en situación de calle, que son estos centros de procesamiento donde se atiende a estas personas, y nosotros hemos recibido reportes de que las condiciones obviamente de estos centros son bastante deplorables, y por lo tanto muchas de las personas que ingresan a estos centros salen de allí y prefieren, digamos, estar y agenciarse la vida de otra manera.
¿En la calle?
Y además, sí, exactamente, en la calle, y además porque, insisto, la manera de abordar y los enfoques de intervención social que se utilizan con muchas de estas personas son inapropiados para cómo requieren ser atendidos, porque muchos de ellos pueden presentar algunas patologías y algunas problemáticas que hay que atender de una manera que no es sencillamente recluirlos en un determinado centro, ¿no?
Sí.
Pero además el acceso para cualquier investigador independiente o incluso asociado a la universidad y demás a este tipo de centros y las realidades en que se vive, usted sabe también que es bastante limitado, ¿no?
Sí,
y por lo tanto la investigación que existe sobre estos programas también es totalmente insuficiente. Y por otro lado, la pregunta que usted me hacía respecto de la migración, efectivamente, claro que es un fenómeno que está afectando en general la calidad de vida de las personas mayores. Muchas de ellas han visto partir a sus familias casi completamente, a sus hijos, a sus nietos, y esto obviamente ha incrementado los sentimientos de soledad, los sentimientos de abandono, y complejiza también la gestión cotidiana de los cuidados de muchas personas mayores, en primer lugar por la crisis que se está viviendo en Cuba, que no es una sociedad en ese sentido
donde las personas mayores pueden ejercerse con cierta autonomía e independencia las cosas que necesitan para su vida diaria, ¿verdad? Cada vez se le dificulta esto más desde el punto de vista, claro, o sea, desde los procesos estos de bancarización y todo el tema digital, hasta conseguir su comida diaria, la falta de alimentos, la falta de medicinas, etcétera. Si eso es complicado, ¿verdad?, para cualquier familia en condiciones relativamente normales y con cierta independencia o autonomía, imagínese usted ese escenario para personas mayores que quedan solas. Efectivamente, esto tiene que estar afectando sus condiciones de vida, están siendo cada vez más empobrecidas. Hay muchos familiares que pueden asistirlos desde fuera, pero otros tantos no. Requiere un tiempo, obviamente, para poder
reconectar, digamos.
Exacto, pero y esta es una variable que puede estar incidiendo, pero yo lo que sí soy crítica es que el gobierno diga que la migración es quien está ocasionando o está incidiendo. Claro. No, porque esto es engañoso, ¿no? Y oculta realmente las causas que están detrás
de todo este fenómeno. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa Cuba al Día. Quisiéramos tenerla por aquí otra vez y poder airear esto. Así que contamos
muchas
con usted.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Hasta luego. Ha sido la doctora Elaine Acosta desde la Universidad Internacional de la Florida aquí en Miami, hablando sobre el abandono de las personas en la tercera edad en Cuba. Ha sido todo por hoy, amigos. Les habló Luis Felipe Rojas aquí en Cuba al Día. Estuvieron con nosotros en los controles Mike Vázquez y Tony Simón, y en la producción Jaime Almirar Jr. Gracias por haber estado con nosotros.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix, y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil, y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea, por donde años después los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores, y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo, que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian, y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Malanjuan, su técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. Good time.